crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y esta semana me acompaña Eduardo Santana, ecólogo y el director del Museo de Ciencias Ambientales. Buenas tardes, doctor Santana.
Buenas tardes, Víctor.
También me acompaña Sergio Graf Montero. Él es especialista en recursos forestales con una larga trayectoria de investigación y en políticas públicas también, y que nos acompaña también esta tarde. Gracias, Sergio.
Buenas tardes, Víctor. Un gusto.
Y por otro lado, aquí también, para terminar con una tercia de ecólogos, de personas dedicadas a las ciencias ambientales, de lleno está conmigo y me da mucho gusto saludarte, Enrique Jardel, investigador, también aquí en la Universidad de Guadalajara.
Buenas tardes.
Bueno, ustedes tres han trabajado juntos por muchos años en algo específicamente importante para la región occidente de México, y este programa los trae a la mesa juntos por primera vez para platicar acerca de, pues, del legado en homenaje a Raúl Padilla López, ante su muy reciente fallecimiento. Y mucho se ha hablado en los diferentes homenajes que están haciéndose de Raúl Padilla López con respecto, sobre todo, a su contribución en los temas culturales. Digo, sabemos que él fue el iniciador y impulsor de la Feria Internacional del Libro más grande del mundo en habla hispana, entre muchos otros recintos e instituciones que iniciaron con él. Pero poco se ha hablado últimamente acerca de su contribución para la investigación y sobre todo para la conservación de la naturaleza en una región importantísima, en todo el occidente de México. ¿No es así, Eduardo Santana?
Sí, y muchas gracias, Víctor, por esta oportunidad. Fíjate que el legado de Raúl Padilla López cubre muchas facetas. Se ha hablado de la cultura siempre, el cine, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Se ha hablado de la educación, la Universidad de Guadalajara, el crecimiento gracias a la red universitaria ha implicado en esencia el crear muchas, el equivalente a muchas universidades públicas con un número de estudiantes equivalente a la de otros estados de la República. Ninguna universidad en el país ha crecido tan rápido y ha recibido tantos alumnos con la UDG. Y más importante, tal vez, desde el punto de vista de justicia social, nosotros tenemos más del 50% de nuestros alumnos de familias del último quintil más bajos de ingreso, o sea, y más del 80% de los dos quintiles más bajos. O sea, somos una de las instituciones del país que permite superamiento social gracias a la educación. Y la otra es, digo, que se mencionó, de hecho, el día de hoy, que fue el homenaje a Raúl Padilla, las vidas que ha salvado. O sea, son cientos de miles de vidas, si tomamos en cuenta que gracias a Raúl Padilla se reactivó y se pudo concluir el hospital civil, el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, que llevaba 3 décadas detenido, y la Torre de Especialidades. Y también algo que no se dice mucho, pero el papel que él jugó junto con el rector en detonar la actividad ejemplar que ha sido, de hecho, mencionada internacionalmente, del papel de la Universidad de Guadalajara para combatir la pandemia del COVID-19. También ahí. Entonces, se le puede atribuir directamente a él salvar cientos de vidas, cientos de miles de vidas, por los hospitales civiles y la salud y el trabajo de la pandemia. Pero lo que sí no se ha mencionado mucho, como tú dices, es un compromiso con el medio ambiente. Y sí es importante considerar que su compromiso con el medio ambiente viene desde el periodo en que él era estudiante, y hablo de finales de la década de los años 70. O sea, es casi medio siglo que el contexto ambiental, los paisajes ambientales y la dinámica ambiental del estado de Jalisco han sido influenciados por el trabajo de Raúl Padilla. De hecho, cuando él era alumno, lideró la defensa por el bosque Los Colomos. Y desde ahí empieza, o sea, lo que son los gobernadores de Flavio Romero Velasco, Enrique Álvarez del Castillo, Guillermo Cosío Vidauri, Caro Rivera Cévez, Alberto Cárdenas, Ramírez Acuña, Emilio González Márquez, Aristóteles Sandoval e inclusive el trabajo en los primeros dos años con Enrique Alfaro, se hicieron trabajos que impulsó Raúl Padilla para la conservación de la naturaleza. A él siempre le preocupó el agua, la conservación del agua, le preocupó la conservación de la biodiversidad. Él fue representante de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza en el occidente de México. También jugó un papel importante para crear el laboratorio de limnología para el estudio del lago de Chapala. Impulsó los programas de conservación, los santuarios de tortugas marinas. O sea, en todos los aspectos forestales, de suelos, de aguas, de contaminación atmosférica y de energía. De hecho, el programa de transición energética de la Universidad de Guadalajara, me tocó estar con subsecretarios de Energía de México, que así como el doctor José Sarucán dijo que la Universidad de Guadalajara tenía un historial de trabajo que ni siquiera la UNAM se comparaba con mucho de lo que venía haciendo la Universidad de Guadalajara para transformar la realidad. Así lo dijo un subsecretario de Energía que me tocó escucharlo decir. Me da envidia que no sea la UNAM la que haya hecho este programa de transición energética que plantea la Universidad de Guadalajara. Y eso han sido impulsos del licenciado Padilla. Entonces, con eso concluyo. Es un historial que lleva casi medio siglo de su actividad personal, su compromiso y que no es algo superficial, que podemos medirlos en kilómetros cuadrados de áreas protegidas, lo pudiéramos medir en metros cúbicos por segundo de agua, pudiéramos medirnos en partes por millón de contaminación atmosférica, en toneladas de residuos sólidos, de proyectos que él impulsó, desarrolló y buscó las mejores mentes del mundo y del país para que vinieran a asesorar las políticas públicas en Jalisco para el medio ambiente, la conservación de la naturaleza, los servicios ecosistémicos y el cambio climático.
La Universidad de Guadalajara tiene una tradición de impulsar la conservación de la naturaleza desde su refundación con Guadalupe Zuno, y voy a citar un artículo que escribiste tú, Eduardo Santana, con nuestro compañero Juan Nepote, se publicó en el periódico El Informador, y hablabas de figuras importantes en la historia del mundo, y aterrizas con Guadalupe Zuno, refundación de la Universidad de Guadalajara aquí en Jalisco, México, que han impulsado el estudio de la conservación en sus regiones. Tan importante fue que en esos tiempos se aseguró que se mantuviera el lago de Chapala, hoy el lago más grande de México, de los más grandes de Latinoamérica, y eso, bueno, eso lo seguimos viendo que sucede en el mundo. Hay casos de jóvenes incluso que están despertando voces. Raúl Padilla, entonces, con esta fuerza y este impulso y la creación de estas instituciones, fue alguien así, ¿no?, que mantiene la tradición de la universidad, pero aparte le dio un nuevo empuje que no había tenido por décadas.
Mira, Víctor, ese artículo que efectivamente salió publicado en El Informador con Juan Nepote, en realidad Sergio y Enrique, que están aquí con nosotros, son coautores del capítulo que dio origen a ese artículo en un libro que se publicó en Culagos sobre historia medioambiental de Jalisco. Y efectivamente, José Guadalupe Zuno le imprimió a la universidad desde la refundación en 1925 un activismo basado en la ciencia y además generando alianzas sociales con diferentes sectores, con el clero, con Severo Díaz Galindo, con la prensa, con el fundador del Informador, para salvar el lago Chapala. O sea, tenemos el lago Chapala, tenemos el Bosque de la Primavera, tenemos los colomos, tenemos el Centinela y otras áreas, por el activismo basado en ciencia de la Universidad de Guadalajara.
Y mencionaste formación mencionaste traer de las más grandes, mentes más brillantes, pero también ahora podríamos hablar de la formación de nuevos recursos humanos que han le han dado la fuerza necesaria para impulsar las ciencias ambientales y hasta la educación ambiental por aquí, ¿no, Enrique?
Sí, hay una cuestión que es muy importante reconocer. No basta con las buenas intenciones de querer proteger un hábitat amenazado, el último espacio silvestre que queda cerca de una gran ciudad o un área de gran riqueza biológica en las montañas o en las costas. Para esto hace falta, como lo han mencionado, una base científica, una base de conocimiento, no solo de los valores naturales, de la biodiversidad, sino de los patrones y procesos ecológicos y las implicaciones que tienen desde la perspectiva de un manejo sustentable de los recursos. Entonces, eso requiere el trabajo de investigación, pero requiere también de la formación de científicos, de técnicos, de profesionales capaces de llevar a cabo, de poner en práctica eso que aprendemos a través de la ciencia o del diálogo con los saberes tradicionales. Y una cuestión muy importante del legado de Raúl Padilla fue el impulso a la investigación científica y a los programas educativos. Cuando él, a mediados de la década de 1980, era director de investigación científica y superación académica de la Universidad de Guadalajara, se crearon nuevas institutos, centros de investigación en muchas áreas. Pero una de ellas fue justamente la de la conservación biológica, la ecología, ¿sí?, y la gestión ambiental. Y aquí pues un ejemplo, y en el cual los tres que estamos aquí trabajamos, fue la creación de una dependencia universitaria un poco rara, que se llamó Laboratorio Natural Las Joyas. Es una dependencia que surge en torno a la protección de un área boscosa dedicada a la investigación y con la tarea específica de promover un proyecto de creación de una reserva de la biosfera, que es la de la Sierra de Manantlán, ubicada en los estados de Jalisco y Colima. ¿Sí? Este no es algo que hacen normalmente las universidades o un centro de investigación, involucrarse más allá de la aportación científica o de la asistencia técnica en la creación de un área de conservación, en el trabajo con comunidades, en la participación directa en iniciativas de manejo de los recursos naturales. Y sin la visión de futuro de Raúl Padilla, no se hubiera creado este centro de investigación que impulsó la creación de la Reserva de Manantlán. Y tampoco se hubiera sostenido. Pero él, como rector, pues apoyó ese trabajo que para nada es convencional en el ámbito académico. O sea, le dio un impulso a eso. Y una cuestión clave de su liderazgo es no solo que tengamos el líder clarividente que lo sabe de todo e impulsa cosas, es quien es capaz de reconocer proyectos importantes, es de abrir oportunidades, facilitar las cosas y apoyarlas para que se desarrollen y se consoliden. Entonces fue esa experiencia que surge en toda la gestión de ese proyecto de una reserva de la biosfera que protege 139.570 hectáreas, la mayor parte cubiertas de bosque, un área con una notable diversidad biológica, con una gran importancia en la protección de cabeceras de cuenca que abastecen de agua a poblaciones. Concretamente, la población de un estado vecino como Colima depende de su agua de la Sierra de Manantlán. Y en ese proyecto, Raúl Padilla jugó un papel muy importante en procesos de negociación, de construcción, de la colaboración con distintas instituciones, con el mismo gobierno de Jalisco, con el gobierno federal, con organizaciones de la sociedad civil y fundaciones conservacionistas, y con otras universidades, ¿sí? Y es ahí donde entra esa visión, ese liderazgo, para facilitar la ejecución de un proyecto y permitir que se mantenga a largo plazo.
Yo de hecho les confieso que en la Reserva de la Biosfera de Manantlán, ahí en el Laboratorio Científico Las Joyas, cuando yo estaba trabajando como reportero de la Gaceta Universitaria, el periódico de la Universidad de Guadalajara, conocí a Eduardo Santana, ahí te conocí por primera vez, doctor Eduardo, y tú, Sergio Graf, eras el director de la Reserva en ese momento, me parece. Son dos diferentes instancias, una de la universidad, otra depende del gobierno federal, entiendo, la figura Reserva. Ahí los conocí a ustedes dos, fue hace, no vamos a decir cuántos años, algunos añitos, pero a lo que voy es, yo tuve la oportunidad de ver ese lugar en aquel momento, y además volvimos hace poco, porque yo estoy en el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales que diseña y construye la Universidad de Guadalajara y dirige Eduardo Santana, y volvimos a subir allá, avanzado bastante, y la pregunta va hacia ¿qué frutos dio aquello que sucedió hace décadas y que se están consolidando hoy?
Mira, si te permite, sí hay que hablar de años. Es muy importante.
Sí, es importante, claro.
Porque normalmente los proyectos no sobreviven más allá de la administración gubernamental o del periodo de un rector. Y estamos hablando de proyectos que se han mantenido por casi 4 décadas. ¿Sí? Y el apoyo sostenido de una institución o de liderazgo de una persona que juega un papel clave en esa institución, ha sido fundamental.
Sí.
Y una de las cosas que han sido muy importantes también, se derivan de otra de las cosas más relevantes de la gestión de Raúl Padilla como rector, es la reforma universitaria, a partir de la cual se crean centros universitarios en distintas regiones del estado, y se abre la oportunidad para que jóvenes de escasos recursos, que no hubieran podido seguir estudios universitarios si hubieran tenido que trasladarse a la capital del estado, bueno, tienen la oportunidad de estudiar en sus regiones de origen desde programas de licenciatura hasta el doctorado. Actualmente contamos con muchos egresados y egresadas que son de comunidades rurales de la Sierra de Manantlán y su región de influencia. Son hijos de campesinos, de rancheros, ¿sí?, que han tenido acceso a la educación superior, que ahora tienen doctorados, que ahora forman a otra gente, o que están jugando un papel clave como funcionarios, como técnicos en dependencias de los 3 órdenes de gobierno, que son prestadores de servicios técnicos y de consultoría especializada, que están en organizaciones de la sociedad civil y que están también en la investigación y en la educación formando nuevos estudiantes. Y eso es un legado que sigue manteniéndose a través de generaciones. Es decir, crear la base de gente con las capacidades, con el conocimiento y con el compromiso de emprender esas tareas de largo plazo que tienen que ver con la conservación y con el estudio de los procesos ecológicos y ambientales.
Sí, y qué frutos, cuando pregunto qué frutos ha dado, me refiero por supuesto a la formación de recursos humanos, que es lo que una universidad aporta a la sociedad de la que forma parte, que esta red universitaria que impulsó Raúl Padilla López la hizo la Universidad de Jalisco, le llamamos todavía Universidad de Guadalajara, pero está en prácticamente todo Jalisco. Jalisco es un estado en el occidente de México, para quienes no lo conocen, que bueno, la universidad tiene prácticamente una escuela preparatoria, un bachillerato en cada municipio, si no es una escuela preparatoria, tiene un módulo.
Son más de 120 municipios.
Son más de 120 municipios, pero hay una escuela preparatoria o un módulo adscrito a una escuela preparatoria, lo que significa que cualquier joven en edad de estudiar en Jalisco, así sea en una población pequeña, en una zona lejos de una ciudad, tiene la oportunidad de por lo menos el bachillerato estudiarlo y, como decía Enrique Jardel, muy cerca va a tener un centro universitario. Ese es uno de los frutos más importantes de este impulso a la red universitaria que fue, y esto vamos a regresar más adelante, a esta visión de futuro que bien mencionas, Enrique, y la puntualizaremos en otros temas. Pero otro de los frutos importantes que salió de esto de la reserva de la biosfera de Manantlán, además de que la reserva es un área natural protegida que podemos poner de ejemplo a todo lo que se ha impulsado, y ustedes fueron de los iniciadores e impulsores de esto, pero también, según entiendo, Sergio Graf, que hasta hace poco eras el secretario de Medio Ambiente en toda esta región de Jalisco, por muchos años lo fuiste, todavía esos modelos se están aplicando no solo aquí, sino en otros lugares, ¿no? Esta intermunicipalidad, o ¿cómo se llama? Estas juntas intermunicipales para cuidar cuencas, porque los ríos no respetan límites geográficos, políticos, perdón.
Sí, bueno, pero antes de hablar de las juntas intermunicipales, que es un proceso de construcción institucional, gracias a la construcción de otras instituciones. Cuando hablas de Raúl Padilla, y yo lo recuerdo porque yo mi interacción con Raúl fue el inicio de mi carrera profesional, fue en el Laboratorio Natural Las Joyas. Y lo que me he percatado a lo largo de estos años es que la resolución de los problemas sociales y ambientales requieren de periodos de tiempo bastante largos, porque hay que hacer transformaciones económicas, de comportamiento de la sociedad, transformaciones de la cultura burocrática, de la cultura en general en una sociedad, y eso requiere tiempo. Y para poder hacer eso requieres instituciones duraderas. Y cuando hablas de instituciones, no solamente hablas de organizaciones como un instituto o una junta intermunicipal, hablas de las reglas del juego. Si tú te vas al decreto de la Reserva de la Biosfera, ahí hay un gran logro, que por supuesto es el sello de Raúl, y es que para la administración de la Reserva de la Biosfera todo se tenía que hacer con la coordinación con la Universidad de Guadalajara, quien era la entidad promotora. Con una institución que se crea, que es el Laboratorio Natural de las Joyas, en un contexto institucional centralizador, con un instituto, como decía Enrique, totalmente sui generis, trabajando en la transformación de una realidad local a través del uso de la investigación y la formación de recursos humanos, pero para la solución de los problemas ambientales y sociales locales. Entonces, para poder hacer eso, tú tienes que crear una base institucional. El Laboratorio Natural de las Joyas fue el inicio, la reserva fue otro elemento clave. Cuando se crea la dirección de la reserva, que tuve el honor de dirigir durante 9 años, ser el primer director, esta posibilidad de condición habilitadora de lo que establece el decreto me daba todas las herramientas para trabajar de manera coordinada con la Universidad de Guadalajara y crear un modelo de gestión territorial donde tratas de construir acciones con una presencia y un interés público encargado el gobierno federal de ello, pero con la generación de conocimiento científico y la formación de recursos humanos que permitieran hacer esas transformaciones. Eso permitió que fuera un primer experimento, yo creo, a lo mejor me equivoco, pero de la red universitaria. Fue uno de los pocos institutos descentralizados en aquel entonces de la Universidad de Guadalajara, y cuando nace la red universitaria se detona un proceso impresionante en el estado, ¿no? Que yo citaría a un sociólogo chileno, Gerardo Boissier, que decía que el desarrollo es como la sinapsis cerebral, se tiene que dar a través de interacciones múltiples, que no es una acción unidireccional, porque un funcionario, porque un gobierno canaliza recursos económicos para que sucedan las cosas. Eso se llama clientela. Lo que sucede en el desarrollo es poner condiciones habilitadoras para que los actores locales, en sus mejores capacidades, puedan interactuar de una manera virtuosa. Entonces, en ese contexto, cuando lanzamos la creación de la primera junta intermunicipal, que era la Iniciativa Intermunicipal para la Gestión Integral del Río Ayuquila, nos encantan los nombres grandes, ¿no? Como el Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, no sé por qué, pero
IMECBIO
y Gira, ¿no? Porque somos buenísimos para poner, a la hora que los lleva uno después a legalizar y a registrarlos en Hacienda, entonces te dicen, oiga, no hubiera podido encontrar un nombre más cortito para no ser tan difícil de su RFC. Entonces, bueno, cuando se crea la Junta Intermunicipal, primero la Asociación Intermunicipal, esto se da gracias a que hay una interacción virtuosa entre la universidad, alcaldes, gobierno del estado y gobierno federal. Eso se llama colaboración intergubernamental, participación pública. Son los principios fundamentales de cualquier esquema de gobernanza. Y cuando ahorita hablan de gobernanza, que es una de las palabras centrales, es pues cómo construimos la solución de nuestros problemas con una participación de la sociedad, llamándose a la universidad una parte muy importante de la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil, los dueños de la tierra y, por supuesto, el papel de intervención de un gobierno que es fundamental. O sea, si no tenemos gobiernos fuertes que interactúen y que logren esa cohesión, muy difícilmente podríamos encontrar los resultados que esperamos. Y después surge la Junta Intermunicipal, pero ¿qué es lo que hicimos en el aprendizaje de Manantlán y la iniciativa intermunicipal? Y esto, yo insisto, es gracias a la existencia de la red universitaria. Si no tuviéramos la red universitaria, no hubiéramos podido pensar en el diseño de un modelo institucional donde la universidad en su red, es decir, en cada una de las regiones donde hay una universidad y hay una junta intermunicipal, está la Universidad de Guadalajara en la junta de gobierno de estos organismos intermunicipales. ¿Qué permite eso? Permite generar la base institucional para la interacción o la interfase de la generación del conocimiento, la formación de recursos humanos y la resolución de problemas públicos locales que muchas veces no son percibidos desde la misma manera desde el poder central o desde las instituciones gubernamentales centrales. Y te puedo poner muchísimos ejemplos. La conservación, no solamente el tema de lucha contra la deforestación en toda la costa de Jalisco, con la Junta Intermunicipal Sierra Occidental, con la JICOSUR, con la JIRA, con la JIRCO, donde la Universidad de Guadalajara ha jugado un papel muy importante en esto. Pero también en otros proyectos de investigación y conservación, como la conservación del Águila Real en el norte del estado. O sea, hay una gran cantidad de posibilidades que surgen por poner a los actores a jugar colaborativamente. ¿Y eso qué significa? Cuando me dicen que el liderazgo es control, yo digo que es relativo. El liderazgo es crear las condiciones para que todos los actores puedan hacer las cosas que les corresponden, pero necesitan, como decía Enrique, un soporte político, porque si no tienes ese soporte político, los intereses o la falta de comprensión a lo largo de cada cambio de administración te puede llevar a retrasos muy importantes. Y Raúl Padilla siempre jugó un papel muy importante en darnos un soporte político e institucional para esta construcción de transformación local que iniciamos en el modelo de la Reserva de la Biosfera de Manantlán y que ahora pues tratamos de empujar en el Museo de Ciencias Ambientales.
Visionario es una palabra, o visión integradora es otra palabra, otro término que he escuchado en estos días en los que hemos estado pues oyendo los diferentes homenajes, retrospectivas sobre el largo y nutrido trabajo de Raúl Padilla López, sobre todo en la promoción cultural, porque es una de las cosas por las que más se le conoce, pero como bien se ha apuntado hoy en este podcast, su impulso a la formación de recursos humanos, a la investigación científica y en particular para el interés de Crónicas del Antropoceno, que es una narración de la crisis climática en tiempo real, traída desde un museo de ciencias ambientales en construcción, pues en particular en la formación de recursos humanos, de las ciencias ambientales, de la educación ambiental, de esta visión integradora de diferentes cosas que tienen que integrarse, confluir, toda la confluencia que se tiene que dar, porque se requiere visión. Se requiere tiempo, se requiere gente, recursos humanos, como bien decías, Enrique. Se requieren instituciones, todo lo que ello significa y que nos explicó Sergio. Se requiere pensar en el futuro. Eso es lo que estamos construyendo, Eduardo Santana, en el Museo de Ciencias Ambientales. Platícanos un poco acerca de esta visión integradora que se consolida y que está en construcción todavía, pero que se materializará en un lugar en donde todo esto se pueda poner en contacto con los públicos.
Mira, Víctor, el Museo de Ciencias Ambientales es un proyecto que pensó Raúl Padilla junto con Federico Solórzano hace unos 40 años más o menos. y no era de ciencias ambientales, era un museo de paleontología, como estaba planteado. Y el propio Raúl Padilla dijo en una entrevista que le hicimos en el 2017 que el ingeniero Solórzano de hecho había sido una figura paterna para él y que lo convenció de la necesidad de un museo que hablara sobre la naturaleza y el medio ambiente de Jalisco, anclado en paleontología. Pero el propio Solórzano fue evolucionando su idea. De hecho, hay un video histórico que se llama El Museo del Hombre, porque ya evolucionó de paleontología y después Museo de Historia Natural. La Universidad de Guadalajara, por sus propios procesos, no pudo echar a andar el Museo de Paleontología y se hizo en el Parque Agua Azul. Es un museo hermoso que todos debemos conocerlo, irlo a ver, el Museo de Paleontología en el Parque Agua Azul. Pero la idea que sembró en Raúl Padilla el ingeniero Solórzano es la base del museo que estamos haciendo actualmente. Y cuando el licenciado Padilla nos invitó a colaborar para diseñar este museo, pues tomamos el concepto de reserva de la biosfera como una base. Eso es uno de los elementos novedosos. Es un museo diseñado primero con un enfoque de integrar educación, investigación científica, desarrollo social y conservación de la naturaleza. Esas cuatro cosas. Y la investigación y la educación aplicadas a la conservación de la naturaleza y al desarrollo social. El segundo punto es que tiene un aterrizaje territorial. Es decir, un concepto de reserva de la biosfera no es un castillo sitiado para que no se destruya la biodiversidad. Es un experimento en gestión del territorio de cómo debemos manejar todo el estado o todo el país. Y el museo retoma esto para tener como uno de sus objetivos incidencias concretas en su territorio inmediato. Eso, es decir, en el caso urbano, en las colonias, que en nuestro caso son El Vigía, La Consti, Tabachines, Lomas del Centinela, colonias que han estado en la periferia o están en la periferia de Guadalajara y que tienen una problemática real, y que el museo se diseña siguiendo el modelo de la reserva de la biosfera, que si no es relevante para mejorar la realidad ecológica y social de esos barrios, de esas colonias, pues en realidad es irrelevante. Así lo digo yo clarito. Aunque sea un edificio inmenso con uno de los mejores despachos de arquitectura del planeta y que va y que ya trajo el apoyo y el interés internacional, tiene que ser relevante para lo local. Yo recuerdo, siendo Sergio Graf director de la reserva, que el modelo de reserva de la biosfera crea una zona núcleo intangible en la cual restringe el usufructo de los recursos naturales. O sea, eres dueño de tu territorio, pero por ejemplo no puedes talar el bosque. Y en un momento dado, dada los beneficios que generó la reserva, paralelos, complementarios, los campesinos y los propietarios que buscaban liberarse de esas restricciones, finalmente dijeron, órale, mantengámosla mientras nos veamos beneficiados por eso, por los procesos y los proyectos que hacen. Y de igual manera, el museo tiene que generar unas dinámicas que lo palpen la gente local, aunque es por sus conceptos innovadores que nos han dicho a nivel internacional, llame la atención de Francia, de Nueva York, de Europa, de Asia, etcétera. Lo importante es lo local y ser relevante para las poblaciones locales. Entonces, el museo nace de eso. El museo nace de ese historial de la Universidad de Guadalajara desde José Guadalupe I, de la justicia social y de la conservación de la naturaleza. Entonces, se nutre de toda esa experiencia desde 1925 para generar sus programas. Y tiene un elemento que es un poco inusual, porque los museos de historia natural o se organizan por taxonomía, vertebrados, invertebrados, plantas, mamíferos, reptiles, anfibios, o por ecosistemas, o por biomas, pero los biomas se definen por altitud, latitud, temperatura, evapotranspiración, flujo de energía, ciclos biogeoquímicos, y los biomas igual, pero esto se organiza en paisajes, que es el uso cultural de un espacio no humano o un espacio que a veces se llama natural. Entonces, el concepto del museo no divorcia a los seres humanos de la naturaleza, porque estos micrófonos, ni modo que no sean naturales, porque ni modo que los seres humanos no seamos naturales. Es cierto, son artificiales, pero también son naturales. Entonces, el análisis que hacemos implica el uso del territorio por la sociedad, y el Museo de Ciencias Ambientales busca transformar su entorno. Toda esa construcción, esa mole de concreto, que es hermosa o va a ser mucho más hermosa cuando se concluya, pues en realidad son instituciones que permiten catalizar procesos que transformen la realidad del Estado. Y así está pensada desde el principio, y así la pensó Raúl Padilla.
¿Algo que quieran agregar, Enrique Jardel, Sergio Graf, a esta visión integradora pensando en el futuro?
Bueno, hay una cosa, y partiendo de esta idea del enfoque del museo, Eduardo está hablando de la relación que hay entre las sociedades humanas y en particular las ciudades con el entorno que la sustenta, ¿sí? Cuando estamos hablando de ambiente, el tema de las ciencias ambientales, hay que entender que ambiente es un término que se refiere a una relación, no es una cosa que existe por sí sola. Estamos hablando del ambiente humano, ¿sí? Y por lo tanto de toda la serie de condiciones que nos rodean, de las cuales depende nuestra vida, nuestro sustento, salud y bienestar, ¿sí? Y cuando estamos hablando del paisaje, pues el paisaje es escenario de procesos ecológicos, pero también de procesos sociales y de las interacciones entre los seres humanos y su ambiente. Y estas interacciones están mediadas por la cultura, que no se reduce, muchas veces asociamos el término únicamente con las bellas artes o con la literatura. Tiene que ver con todo, con nuestras ideas, con nuestros valores. La ciencia y la tecnología son parte de esa cultura. Y en buena medida la resolución de las cosas que identificamos como problemas de degradación ambiental, de agotamiento de los recursos naturales, de cambio climático global, etcétera, pues son parte de esa relación mediada por la cultura, y por lo tanto la educación, el cambio de percepciones, de valores, la integración de las ciencias con las artes, la literatura, la técnica, juegan un papel fundamental en esto, ¿sí? Y creo que justamente el impulso que se dio a el desarrollo de la investigación científica de las humanidades y de las artes en la Universidad de Guadalajara, y que mucho avanzó esto, porque podemos decir hay un antes y un después de Raúl Padilla en la Universidad de Guadalajara y también en el estado de Jalisco, pues bueno, allí vemos cómo se integran las cosas. Vemos, por ejemplo, como en un espacio como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, allí ha habido mesas redondas, conferencias, seminarios, paneles, tratando los temas ambientales. Hay un premio de literatura que relaciona la ciudad, la naturaleza, el medio ambiente. Hay un coloquio internacional en el cual hablamos de biodiversidad, recursos naturales y sociedad, y donde se entrega un reconocimiento que se llama, que habla de la sociedad y de la naturaleza, ¿sí? Y por donde han pasado esas mentes brillantes a las que se refería Eduardo, ¿sí? Gentes como José Sarucán, Gonzalo Halfter, Arturo Gómez Pompa, Julia Carabias, Vandana Shiva, Miguel Altieri, todos ellos. Ezequiel Escurra, ¿sí? Y este, pues ese es otro proyecto que nació gracias a la visión de Raúl Padilla para apoyar y sostener una iniciativa, ¿sí? Y pues, ¿quién nos queda en esta situación que vimos ahora? Pues es continuar con ese trabajo, porque se nos dejó trazado un rumbo y una tarea que continúan, ¿sí?, en un estado que ha sido privilegiado por la naturaleza, por su diversidad, pero en el cual pues vivimos condiciones muy críticas de degradación ambiental. Y estamos hablando pues ahora de el futuro, ¿sí? Bueno, pues citar, Eduardo, ¿cuál es el lema al final de ese museo?
De lo vivo y del futuro.
¿Algo que quieras agregar, Sergio?
Sí, bueno, lo que dice Enrique es muy importante. Un futuro posible requiere, yo insisto, de líderes que permitan construir nuevos liderazgos, que generen liderazgos compartidos, que permiten que se desenvuelva la sociedad, pero ese desenvolvimiento de personas, de jóvenes nuevos que vienen para hacer cosas, sería imposible si no tienen una condición habilitadora para hacerlo. Si nuestras instituciones se recomponen cada vez, si cuando cambia el presidente municipal, el gobernador, cambia la voluntad, y entonces los ciudadanos estamos desprotegidos de poder avanzar a la solución de nuestros problemas. Y de ahí la importancia de la institucionalidad para poder hacer esto. Y yo ahorita que decía Enrique, le faltaba uno, que es la muestra de cine socioambiental en el marco de la Feria Internacional de Cine de Guadalajara. Es decir, toda esta base institucional que se construye sustentada en la cultura vista desde esta perspectiva amplia, donde también está nuestro comportamiento y nuestra relación con la naturaleza, pues estas bases institucionales interactúan y permiten que haya una esta sinapsis de actores. Y cuando hablo de sinapsis, decidimos dejar la iniciativa intermunicipal para crear un organismo público descentralizado, que nosotros teníamos el control de esa iniciativa intermunicipal, fue desprendernos de ese control para que hubiera una base donde las interacciones de los actores fueran transparentes, todo mundo sintiera ser parte de un liderazgo en ese sitio, ¿no? Y entonces que tengas una universidad pública en una región que tiene interacciones múltiples. ¿Con cuántas universidades tendrá el CUCSUR interacciones en el mundo?
Más de 20.
Cada proyecto que se pueda construir en ese territorio puede tener colaboraciones múltiples con muchos otros actores, que además ellos están vinculados con actores sociales, como lo que hicimos con la asociación Kickapoo en Wisconsin y actores de la sociedad en otros lugares que trabajan solidariamente para ir transmitiendo y compartiendo experiencias para un mejor porvenir. Y yo creo que eso es lo que espera la juventud. Estamos dejando un planeta sumamente deteriorado, condiciones sociales y por qué no en este momento incluso institucionales complicadas, y los jóvenes van a entrar en una desesperación ante una debacle que están viviendo y están viendo un futuro muy incierto. Entonces lo que tenemos que trabajar todos, y esto es algo que yo nunca voy a dejar de agradecerle a Raúl Padilla, es siempre estar apoyando a aquellos que quisimos hacer cosas innovadoras y siempre escuchando a lo que queremos hacer y dándole un soporte. Y eso pues vale muchísimo en estos tiempos.
Un museo de lo vivo y el futuro, el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara en Jalisco, México, un museo para el antropoceno urbano, lo has mencionado algunas veces, Eduardo Santana. Te invito a que cerremos con alguna reflexión acerca del futuro que imagina y que quiere pintar todo este proyecto que lleva tantos años, en el cual has estado involucrado tú con Sergio Graf, con Enrique Jardel, con todas las personas decenas de científicos, activistas, artistas, líderes sociales, personas que se involucran con su comunidad, a las que nos hemos acercado a través del proyecto del Museo de Ciencias Ambientales, repito, un museo para de lo vivo y el futuro. Unas últimas palabras de reflexión acerca de este proyecto, que es un proyecto que también deja Raúl Padilla, no le tocará inaugurarlo, pero sin duda ya estamos cerca también de invitar a la gente a que lo conozca de cerca.
Sí, ya el rector general, Ricardo Villanueva, anunció que la planta baja se inauguraría en noviembre o en diciembre de este año durante la Feria Internacional del Libro, y efectivamente Raúl Padilla, que lleva 40 años pensando en cómo desarrollar un museo como este, no le va a tocar inaugurarlo, no le va a tocar verlo. Y sin embargo, dejó las bases para que se pudiera inaugurar y para que se pudiera echar a andar, por el bien de Jalisco. Es un proyecto que impulsa las políticas públicas positivas de todas las administraciones que han pasado por el estado de Jalisco. La de Alfaro, ahora actual, las anteriores de Aristóteles Sandoval, las anteriores de gobernadores panistas. O sea, la verdad, la Universidad de Guadalajara y Raúl Padilla ha apoyado las iniciativas positivas sobre el medio ambiente de las ambiciones de todos los partidos políticos que han pasado por la administración del gobierno del estado. Y el museo no es una diferencia. Entonces, el museo se nutre de la experiencia local en Jalisco. Y Jalisco es tan complejo que la verdad cumplimos, cubrimos toda la complejidad que se ve en todo el planeta Tierra, en diferentes componentes de comunidades indígenas, aprovechamientos mineros, explotación forestal, la intensidad de la producción agrícola y agropecuaria, en fin, todo. Ahora, pues la verdad, el trabajo que venimos desarrollando nos hemos complementado con quienes saben hacer cosas que nosotros no sabemos hacer, que es el diseño museográfico para lograr experiencias educativas alternativas que motiven a través de las emociones, las sensaciones, los sentimientos, para buscar conocimiento y generar acciones para un mejor futuro. Y ahí estamos hablando de la museografía. Gente como Silvia Singer, del Museo Interactivo de Economía de México, el ya fallecido Iker Larrauri, que hizo el programa para el Museo Nacional de Antropología, el ya fallecido Jorge Wagensberg, que del Museo El Cosmo Caixa en Barcelona, mejor museo de ciencia, o empresas que ahorita generaron las dos de las mejores exhibiciones del planeta en la Expo en Dubái, Met Studios de Londres y Think Design de Nueva York. Con ellos hemos construido un proyecto que muchos han considerado de los mejores del mundo, siguiendo la rigurosidad de pensamiento de Raúl Padilla y la exigencia de Raúl Padilla de la calidad del pensamiento científico, pero también la calidad de la experiencia del público y del visitante. Y él eso lo conocía muy bien desde diferentes ámbitos. Entonces, pues ahora que la Unión Europea va a ser parte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues nosotros esperamos, con diferentes aliados de la Unión Europea, hacer la inauguración de la planta baja del museo, porque lamentablemente no ha fluido el presupuesto como se esperaba, pero no importa, se hace poquito a poquito, y a veces hacer las cosas, nacer en chiquito es mejor que nacer grande, y ayuda a consolidarnos y le da fuerza a esa consolidación social del trabajo del museo, que es la más importante para nosotros.
Bueno, pues con eso vamos a cerrar el tema de hoy en homenaje al enorme y nutrido trabajo de Raúl Padilla López por la ciencia, la educación y la cultura en el occidente, en México en general, pero sobre todo en el occidente de México, en Jalisco, y particularmente para los temas que interesan a este podcast, Crónicas del Antropoceno, en términos de la formación de recursos humanos, de instituciones, de visión integradora y del cuidado de la naturaleza en todo este occidente de la República. Les agradezco mucho haber estado conmigo, Eduardo Santana, Sergio Graf, Enrique Jardel, y pues bueno, esta fue la crónica al vuelo hoy, ahora que estamos haciendo el homenaje ante el reciente fallecimiento de Raúl Padilla López. Las referencias que se hayan mencionado en el programa, como el artículo que escribieron Eduardo Santana y Juan Nepote, que ahora me entero que también ustedes, Enrique Jardel y Sergio Graf, participaron de ese artículo en El Informado, lo ponemos las ligas en la descripción de este capítulo, en la plataforma en donde lo estés escuchando, y te invitamos a que te mantengas pendiente a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, y también que estés listo para la próxima de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.